Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Guerra.
En 2022, Elon Musk compró la red social Twitter, lo llamó X, seguro que le suena, cambió su color corporativo del azul al negro, despidió al 80% de la plantilla y suprimió el departamento que moderaba los contenidos. Según el propio Musk, estas decisiones buscan asegurar una empresa más eficiente, ahorrando millones de euros cada año. Todo apunta a que en su nuevo puesto dentro del gobierno de Estados Unidos, elegido a dedo por Donald Trump, va a realizar algo parecido con la administración pública de este país. Pero más allá de lo que ocurra allí, la realidad es que 2 años después de que Musk comprara Twitter y pasara a llamarse X, varios medios de comunicación, entre los que se encuentran The Guardian o La Vanguardia, las últimas horas también la Universidad de la Sorbona en París, han abandonado esta red social. Han dicho no a Twitter para emigrar a otras como Blue Sky o Threads. Hoy en nuestro Café de las 10 nos preguntamos qué supone el abandono de tuiteros de la red social X, hasta qué punto los bulos en las redes sociales cambian el rumbo de los acontecimientos y nos afectan directamente a la sociedad.
Mediodía me despierto y no tengo nada que hacer. Vuelco mis miserias y mi frustración entrando en internet. En la vida real nadie me quiere, pero aquí estoy en mi salsa. Y soy muy valiente escondiéndome tras una cuenta falsa. Estoy todo el día al acecho como un depredador. Que alguien diga algo para entrar en acción. Me encanta intentar hundir a los demás para pasar el rato. Es más fácil insultar y criticar desde el anonimato. Soy una hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una
Una semana después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos, esa plataforma Blue Sky de la que hablamos había ganado ya 1 millón de usuarios. Después se produjo la migración masiva de medios de comunicación, de usuarios particulares que han decidido abandonar X, lo que era Twitter, y han decidido también, bueno, pues abrir cuentas nuevas en Blue Sky. Esta plataforma joven ha incrementado su cantidad de usuarios a casi 1 millón por día. Nahora Basategui, ¿qué tal, egunon?
Pues muy bien, egunon gustio. Y de hecho, el pasado domingo había traspasado los 22 millones de usuarios y claro, todo apunta a que ese aumento se va a mantener después de que muchos y muchas hayan mostrado su descontento con la red social de Elon Musk. ¿Pero qué ha ocurrido? El periódico La Vanguardia aseguró, por ejemplo, que la plataforma X se había convertido en una caja de resonancia para las teorías de la conspiración y de la desinformación. Según este medio de comunicación en papel y digital, en dicha plataforma, este tipo de mensajes multiplican su alcance.
Y en los próximos minutos vamos a conocer por qué está ocurriendo todo esto, por qué se está hablando ahora tanto de bulos, de desinformación, de mentiras y cómo nos afecta a todos y a todas. Y el otro día leíamos unos escritos que manda Cristina Juesas a muchas personas a través del correo electrónico. Hablaba sobre esto, escribía sobre esto en una hora y dijimos, pues vamos a llamarle y que nos cuente. Ella es consultora de comunicación, organizadora de TEDx Vitoria. Cristina Juesas, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, que esto siempre está lleno de novedades, Cristina, sí. y es muy importante también poner el acento y el foco en la desinformación y en las mentiras, en los bulos. Por eso hemos querido también invitar al programa esta mañana a la coordinadora de Maldito Bulo, en maldita.es, les recomendamos que entren y curiosen, es un medio de comunicación digital que dota de herramientas a los lectores para hacer frente a la desinformación. Y nos acompaña Natalia Díez. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida, egunon.
Hola. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Encantada de estar aquí.
Igualmente.
Y de poder hablar de este tema.
Claro que sí. Bueno, empezamos con Cristina, si te parece, que la tenemos aquí en el estudio, Natalia. Cristina, eres usuario de las redes sociales desde hace muchísimos años. Eres de las pioneras. ¿Sabes bien lo importante que tiene hoy en día, bueno, pues todo lo que aparece en las redes, ¿no? Cómo nos condiciona muchas de las cosas que nos suceden. ¿Has abandonado, si te puedo preguntar esto, has abandonado Twitter X? Todavía no. ¿O no lo vas a hacer?
No, yo de momento no lo voy a hacer, entre otras cosas por cuestiones laborales y profesionales. Yo necesito tener la cuenta, seguramente necesite pues mirar, cuscusear, vamos a decir. Y no lo haré. Tampoco la he cerrado ni la he puesto privada, también de momento, porque para mí es una herramienta de trabajo. Pero sí es verdad que prácticamente he dejado de publicar. Ya la tenía muy minimizada, digamos, en su uso, pero...
¿Dejas de publicar por qué, Cristina?
Pues dejo de publicar porque en realidad mi sensación es que mis publicaciones no tienen ningún alcance desde hace mucho tiempo. Que el número de seguidores, no sé.
Por entenderlo. Yo sé lo que estás diciendo, sí. Pero vamos a hacérselo entender a quienes nos escuchan.
Estaba explicando.
Perdona, que me he metido en medio, Cristina. Quiero decir, tus publicaciones no tienen alcance cuando antes lo tenías.
Eso
o sea,
es.
No es que Cristina Juezas necesite, porque necesitas aceptación, que podían pensar los psicólogos.
No, no.
Sino porque llegas, quieres llegar con lo que escribes, estamos hablando de cosas profesionales, a mucha gente. Ya no tienen alcance, ¿por qué?
Pues porque el nuevo dueño de la red ha cambiado el algoritmo para favorecer un determinado tipo de publicaciones sobre otras.
¿Tú de eso te has dado cuenta? Es decir, para ti, en los últimos 2 años de uso de X, desde que lo captó Elon Musk, ¿has sido consciente de ese aumento, de esos mensajes que muchos medios de comunicación han dicho, bueno, pues que obviamente atentan contra los derechos humanos, que fomentan el odio a las minorías?
A ver, en mi caso, yo, la forma en la que yo, Cristina, uso la red,
sí
me he dado cuenta, pero a mí no me ha afectado tanto porque yo al final tengo formas de seguir, digamos, no a través del muro, sino a través de herramientas, entonces miro un poco lo que quiero.
Tienes un uso más especialista, más especializado.
A la carta, pero para la gente normal, no. Para la gente normal, cuando antes él por defecto era yo sigo a la gente que yo sigo, que me aparecen más o menos en orden las publicaciones, etcétera, pero yo seguía a la gente que yo seguía. Ahora, por defecto, te aparece un muro que le apetece al algoritmo, vamos a llamar, al algoritmo. Entonces el algoritmo decide que tú sí o sí tienes que ver esta publicación. Y claro, eso que a mí, concretamente, no me afecta tanto, a otra gente, pues sí.
Natalia, si te parece, vamos contigo, porque lo estábamos diciendo al inicio. En cuanto se hizo con Twitter, Elon Musk desmanteló el departamento que moderaba los contenidos y parece que todo es válido, ¿no? Mensajes de odio como bulos o también desinformación. Natalia, ¿las redes sociales no cuentan con mecanismos que eviten estos mensajes?
Bueno, a menudo hablamos de las redes sociales como si fueran todas exactamente iguales. En el caso de Twitter tiene unas formas de moderación particulares, ha dejado todo en manos de la gente, de esas notas de la comunidad, que lo que vemos es que no son efectivas para parar la desinformación. Dependiendo de qué red social elijamos para analizar esa moderación, pues cada una tiene sus propios mecanismos. Por ejemplo, Meta sí que tiene un sistema, un programa de verificación con organizaciones independientes que lo que hacen es analizar cada uno de los contenidos que se pueden abordar dentro de las propias redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram o ahora con Threads también. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en TikTok, pues lo que vemos es que la moderación, a pesar de que dicen que no permiten la desinformación, por ejemplo, en situaciones de emergencia, lo que hemos visto ahora con la Dana es que la desinformación ha acampado a sus anchas por TikTok. Entonces, esta moderación tampoco está funcionando. Depende de qué red social nos fijemos, pues tiene unas políticas, unas... Uh-huh. estrategias u otras.
Natalia, Cristina en más de un momento ha hecho alusión a los algoritmos, los famosos algoritmos, que para las personas que anden en estas cosas de las redes sociales puede ser una cosa muy comprensible, muy entendible, pero ¿cómo le podemos explicar, Natalia, a nuestros oyentes y a esas personas que quizá no utilizan las redes sociales, qué supone que un algoritmo te diga qué es lo que tienes que ver?
Bueno, el algoritmo también viene influido, el algoritmo es el sistema que elige qué es lo que vas a ver más o qué es lo que menos, o qué es lo que es más importante, o considera que es más importante para mostrar al público que está en esa red social. Esos algoritmos en muchos casos pues viene influenciado por el tiempo de visualización de un contenido, el tiempo que te quedas en ese contenido, cómo reaccionas con ese contenido que tienes delante, y en función de esa interacción que tenemos los usuarios con esos contenidos, pues esa plataforma está entendiendo que ese contenido es más o menos importante y te lo va a mostrar más o se lo va a mostrar más al público o menos. Y esto es especialmente peligroso en esta era de la desinformación, en la que estos contenidos, estos bulos y desinformaciones normalmente suelen tener un lenguaje muy emotivo, que apela mucho a las emociones de la gente que está, de la persona que está al otro lado. Y que, claro, hace que interactúe, ya sea desde el enfado, ya sea desde el miedo, y entonces, bueno, pues reaccione con ese contenido y le dé a entender a ese algoritmo que es importante, que lo tiene que mostrar más. Entonces, al final, los bulos, pues, pueden acabar siendo muchísimo más virales precisamente por eso.
Claro, Cristina, tú que eres una gran observadora de lo que ocurre en el mundo de la comunicación, eres profesional de los medios y además llevas muchos años en Twitter. Ahora ya como observadora, no como participante, ya nos lo decías, has observado que todas esas esos ataques de misoginia, de racismo a las minorías étnicas que comenzaron también, ¿no?, con tanta fuerza desde la llegada de los Musk, se han aprovechado aquí también. Ha habido aquí una ola que algunos han cogido con fuerza para subirse y surfearla con éxito y calar esos mensajes.
A ver, yo no he visto tan... Digamos que aquí, aunque sí tenemos, empezamos a tener ya un porcentaje importante de población migrante, yo no diría que en la tuitosfera, o lo que antes se llamaba tuitosfera, de habla hispana o española, en este caso, hayamos visto un crecimiento de vejaciones o de... contra esa parte. Lo que sí he notado es que hay muchísimos contenidos, por ejemplo, de cripto bro, de criptocosas, ¿no? De criptocosas, de... gente que utiliza la imagen de personas que son famosas, por ejemplo, para meter estafas, que como las publicidades te aparecen cada tweet, te aparece cada dos normales, digamos, te aparece una publicidad, pues muchas veces no eres capaz de diferenciar qué es publicidad, claro, qué no es publicidad.
Sí. Bueno, cuando hay obligación de ponerlo. Natalia, tú aludías a lo del tema de la DANA, ¿no? A la desinformación, a los bulos. Ahí no sé si también, yo como observadora tengo la sensación, y fíjate que no voy a nombrar casos concretos porque no quiero darles más pábulo, pero sabemos que han ido contra organizaciones muy asentadas y muy solventes, ¿no? Y ahí también el tema de la inmigración ha entrado muy en juego.
Sí, desde luego. Bueno, yo sí que difiero un poco de lo que decía la compañera. Nosotros sí que hemos visto cómo en Twitter todo tipo de discursos sobre ciertos colectivos se están difundiendo masivamente, contándolo por miles, incluso hasta pues llegamos a poder hablar de millones. En este caso habláis de la DANA y de cómo han atacado a colectivos concretos. En la DANA todo se ha masificado y magnificado en las redes sociales, esta difusión de desinformación. En Twitter, por ejemplo, nosotros estos días, ya ahora con un poco más calma después de toda esta ola de desinformación, nos hemos puesto a analizar estos contenidos que circulaban por Twitter. Y hemos visto que, por ejemplo, de los contenidos que nosotros hemos desmentido 112 bulos sobre lo que supuestamente está ocurriendo o lo que supuestamente ha ocurrido con respecto a la DANA. Y lo que hemos visto es que estos bulos que se han difundido en Twitter, se han difundido en otras redes sociales también, pero se han difundido en Twitter, sí que vemos que, por ejemplo, muchos de estos contenidos, la mayoría de estos contenidos, no tenían siquiera ningún tipo de nota de la comunidad, esa estrategia que tiene Elon Musk para parar la desinformación. Por ejemplo, luego también hemos visto que estos bulos eran casi la mitad de los contenidos que hemos identificado estaban difundidos por cuentas verificadas, que para quien no lo sepa, una cuenta verificada ahora en Twitter es una cuenta que paga por un servicio que hace que sea mucho más tenga mucho más alcance sus contenidos. Y eso lo hace aún más difícil de parar y mucho más difícil de luchar contra esta desinformación, porque si no pagas, no tienes ese alcance o es mucho más difícil tener ese alcance.
Leí ayer que de hecho Elon Musk había... nadie podía meterle notas de la comunidad a sus propios tweets.
Vamos a explicar esto de las notas de la comunidad, si os parece, porque igual hay personas que no saben de lo que estamos hablando.
¿Cómo lo podemos explicar, Natalia?
Bueno, son apuntes que hace la gente que ve ese contenido para poder desmentirlo, para poder decir que eso no es cierto, poder darle un poco de contexto. Uh-huh. Son unas notas que además pues tienen que tener una revisión y bueno, pues muchas veces no se llegan a hacer públicas porque no tienen la suficiente revisión y demás. Claro. Pero también hemos visto que en estas notas de la comunidad se difunde desinformación en la propia nota, en ese propio comentario. A un contenido que se difunde desinformación en la propia nota que tiene ese fin de parar la desinformación. Entonces, bueno, pues el problema aquí es que también que un contenido tenga una nota de la comunidad no implica que ese contenido vaya a ser menos difundido en el futuro. Uh-huh. Que igual debería ser lo suyo, ¿no? Si algo está difundiendo desinformación y tiene una nota de la comunidad, debería de pararse el alcance.
Uh-huh. Natalia, ahora vamos a intentar salir un poco de la parte digital. Vamos a explicar a nuestros oyentes por qué es tan importante estos bulos y esta desinformación que se da en algunas redes sociales y cómo le podemos hacer entender a la gente que a nuestro día a día pueden llegar, que llega a la opinión pública, porque de hecho es una nota del CIS de ayer, en la última investigación que han hecho, decían que las redes sociales son las que más están influyendo en los ciudadanos, en la opinión política que tienen, y lo hacen más que las propias instituciones, que los políticos y los medios de comunicación. Natalia, ¿cómo podemos explicarle a la sociedad en general, a nuestros oyentes, oye, mira, que es que esto que se dice aquí es importante porque nos llega también en la vida real?
Claro. Bueno, a ver, hablamos de redes sociales, estamos hablando de Twitter. No tienes que estar en Twitter para recibir desinformación. WhatsApp, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando lo tienen a mano, lo utilizan a menudo para comunicaciones con gente cercana. Estamos muy conectados, hay muchísimos contenidos y dentro de esos contenidos y esas comunicaciones que tenemos en nuestro día a día se difunde muchísima desinformación, que además... le damos especial veracidad o credibilidad cuando nos lo transmite alguien que en el que confiamos, cercano y demás. Esta desinformación nos lleva a tomar decisiones. Claro. Por ejemplo, con la DANA, los primeros momentos, y esto no es algo puntual de la DANA, esto suele ocurrir en todas las crisis de estas características, se difunden bulos relacionados con lo que supuestamente está ocurriendo. Te alertan de que tienes que evacuar, tienes que ir a un sitio, tienes que ir a otro. Contenidos que te mandan gente cercana que se preocupa por ti, te la mandan desde la propia preocupación, pero que te lleva a tomar decisiones que a lo mejor no son las más correctas y están basadas en bulos, porque esos contenidos, pues a lo mejor de pasar de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, se ha ido tergiversando el mensaje y al final consigue el efecto contrario, es que es ponerte en peligro, te acaba poniendo en peligro. Uh-huh. La desinformación nos lleva, todo lo que recibimos, todo lo que la información y desinformación que recibimos nos lleva a tomar decisiones, ya sea pues desde lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer en este momento, y más en una situación de crisis, a las decisiones que voy a tomar a largo plazo. Entonces, es importantísimo que estemos seguros de ese contenido que tenemos entre manos sea real, intentar pararnos y no creérnoslo y buscar más allá, buscar una fuente. ¿Quién nos está diciendo eso? ¿Quién ha iniciado ese contenido? ¿Realmente es una autoridad diciéndonos que tenemos que tener cuidado al hacer una cosa y que tenemos que tomar ciertas decisiones? Pues igual no.
Qué importante es esto de saber quién nos lo cuenta siempre.
¿Cuál es la fuente, efectivamente? Cristina.
Ya, pero muchas veces, un poco lo que decía Natalia, ¿no? Ahora mismo, en este mundo donde cualquiera puede ser un influencer.
¿Y un periodista?
Bueno, un periodista o alguien que en teoría es de confianza, ¿no? Estamos viendo cada día cómo políticos, periodistas. Ayer decía un diputado en el Congreso de los Diputados, que de verdad casi estuvo magistral, que decía: ¿os acordáis de Mermelada, Ricky Martin, Armario, Perro? Pues yo creo que los que tenemos cierta edad nos acordamos todos de aquello, que nunca pasó.
Nunca pasó.
Y sin embargo, en una época en la que no había redes sociales, o sea, eso corrió como la espuma. Y todavía sigue con nosotros, todos nos acordamos de aquello, ¿no? Pues un bulo, como decía Natalia, puede cambiar no solo la forma de actuar, sino la forma de pensar.
Claro que sí.
En Natalia y Cristina, una pregunta para las dos. ¿Es Twitter mucho más importante de lo que pensamos? ¿Tiene una mayor influencia que otras redes sociales? Cristina, ¿afirmas con la cabeza?
Sí, yo creo que sí. Y esto tiene que ver con lo que escribí, mi reflexión del otro día, ¿no? Y de ya de varios meses. Hace muchos años, 16, 17 años, instituciones, medios, periodistas, políticos, le dimos a Twitter el caché de ágora pública. Es donde la gente va a contar lo que tenga que comunicar sin mediación o de forma directa con la ciudadanía. Os voy a poner un ejemplo. Cuando se murió la reina de Inglaterra, la Casa Real Británica comunicó la muerte de la reina de Inglaterra en Twitter dos minutos antes de que lo hiciera la BBC, ¿no? Entonces, fijaros si es importante. Entonces, de repente nos encontramos con que ya no sabes si puede ser verdad o mentira, no tienes ninguna forma de verificarlo. Es un drama,
¿no? Esto es un hecho, lo que dices, Cristina. Yo recuerdo, fijaos, cuando pensé en que tenía que abrir una cuenta de Twitter hace ya unos cuantos años, lo hice por motivos profesionales, porque me di cuenta que en el Ayuntamiento de Vitoria se empezaban a comunicar cosas por parte de determinados políticos a través de Twitter. Se anunciaban cosas a través de Twitter y te quedabas fuera, ¿no? Natalia.
Bueno,
es muy importante Twitter. Vosotras, por cierto, habéis decidido quedaros en la plataforma, ahora nos contáis por qué, pero en tu opinión también es tan relevante como apuntaba Cristina.
Es importante, ya estoy mirando los datos, el año pasado Reuters Institute decía que un 18% de los españoles se informaban a través de Twitter, un 18%, son muchísimas personas. Es verdad que es una red social que a lo mejor pues tiene menos alcance que otras, porque tiene menos usuarios que otras, pero es verdad que los contenidos que se difunden son muy polarizantes también, contienen también mucha desinformación. También luego lo que comentaba antes, la propia red social favorece a quienes quieren desinformar si pagan. Es importante porque la gente está acudiendo a Twitter para como un lugar donde deben consultar para informarse y para tomar decisiones, y que no tiene ningún tipo de, no tiene una moderación regulada de ninguna forma, no hay nadie que esté pues controlando que la desinformación no se difunda, sino más bien lo contrario. Y un poco al hilo de esto, nosotros seguimos en Twitter y vamos a seguir en Twitter siempre que haya desinformación. Claro. Si hay desinformación y los medios desaparecemos, lo que estamos haciendo es darle cancha, darle todo el espacio a aquellos que van a desinformar. Claro. Y dar por hecho que no van a entrar nuevos usuarios y van a consumir esos contenidos y van a creerse esa desinformación. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en Maldita, siempre tenemos una estética y un estilo muy, muy concreto, uh-huh, y a lo mejor bastante diferente de lo que es un titular o un contenido de un medio tradicional, un medio de comunicación tradicional. Y eso, por ejemplo, en nuestros titulares siempre utilizamos palabras que a lo mejor no son las que nosotros como periodistas, como personas independientes, cuando escribimos un artículo, elegiríamos, pero son esas palabras que sabemos que la persona que está expuesta a esa desinformación, son las palabras que va a buscar a la hora de hacer una búsqueda en Twitter, de buscar contenidos en Twitter sobre un asunto concreto. Y lo que queremos es que cuando haga esa búsqueda nos encuentre a nosotros. Entre toda esa desinformación, encuentre nuestro contenido, que le diga que esos contenidos que está viendo, todos esos contenidos tan virales, sí, son un bulo.
Claro. Uh-huh. Natalia, Cristina, con Blue Sky, con Threads, o como se diga, que ya lo siento, pero no lo digo
Threads.
Desde maldita Threads, y Cristina, Threads, que también sabe de esto Threads, o sea que Naroa apunta, yo también, he dicho
¿puede ocurrir exactamente lo mismo que ha ocurrido con Twitter?
A ver, en el caso de Threads yo creo que en cierto modo ya tienen sus cositas, porque al final no deja de ser una red social que pertenece al entramado Meta, uh-huh, o sea, Facebook, Instagram, etcétera, WhatsApp. En el caso de Blue Sky, ahora mismo Blue Sky está liderado por un equipo de mujeres, uh-huh, que la verdad es que tienen bastante buena pinta, pero el dueño o los dueños de la red social ahora mismo es un fondo de inversión. Entonces, no puedes descartar que pasado mañana llegue otra vez Elon Musk y diga, te lo compro.
Ya.
Básicamente.
Natalia, ¿tú cómo lo ves?
Pues un poco más o menos igual que Cristina.
Hay este mundo, claro, al final, las vueltas que nos da.
Claro, al final es un poco el interés. El interés por moderar y por no ser, sí, una plataforma que vaya a facilitar la vía a los desinformadores. Lo que sabemos, pues, por ejemplo, Threads ahora mismo sí que tiene una política, una plataforma y una actividad de moderación, como comentaba antes, como forma parte de Meta, pues tiene este programa de verificación. Nosotros, por ejemplo, formamos parte del programa. Lo que hacemos es verificar estos contenidos que vemos. Entonces, pues sí parece que hay una intencionalidad mucho más allá y hay unas acciones. Veremos. Que esto, bueno, también hay que mirar al futuro y
claro que sí,
no vamos a poner la mano en el fuego por nadie.
Bueno, uh-huh, en maldita.es estaréis muy vigilantes y estaremos, uh-huh, nosotras también muy atentas a todo lo que nos vayáis contando. Natalia Díez, coordinadora de Maldito Bulo y maldita.es, este medio de comunicación digital que nos ayuda mucho, que dota herramientas a todas las personas que leemos. Bueno, pues para hacer frente a algo que es tan, tan importante, la desinformación en los tiempos que vivimos. Natalia, hasta la próxima, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo.
Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias. Y Cristina Juesas, gracias también por acercarte a la radio esta mañana y gracias porque todas esas cosas que nos sigues mandando en tu blog a través del correo electrónico, pues nos son muy útiles, nos das muchas ideas.
Nada,
y nos viene, favor, muy bien abrir los ojos en tus interesantísimas siempre reflexiones.
Un placer.
Gracias, Cristina. Hasta la próxima.
Agur. Por...